Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a las mujeres, sino al pueblo cubano en general. Hoy vamos a hablar de libertad. Hoy vamos a hablar con una de las escritoras más laureadas de Cuba y una gran amiga para mí, Zoe Valdés. Gracias por acompañarnos nuevamente.
Gracias a ti, mi querida Ariana. Y bueno, empezamos cuando tú quieras.
Claro que sí, porque quiero hablar de esta última publicación, Yo acuso, Cuba llora, este libro que ya tenemos como forma de ensayo, que además ha sido reactualizado. Me gustaría que le contaras un poco más sobre este nuevo libro, Zoe.
Yo acuso, Cuba llora, tiene un título conformado por dos títulos de dos grandes de la literatura y de la política, como Émile Zola en Francia, el Yo acuso de él cuando el caso Dreyfus fue y sigue siendo un ejemplo para no solo la lucha antisemita, sino para la lucha por la libertad en el mundo entero. Y Cuba llora es la frase de las que más repitió Martí en sus alocuciones y también en sus cartas, en sus escritos. Yo quise hacer esos dos homenajes, pero sobre todo recordarle a los cubanos y hay siempre en el exilio gente que acusa lo que sucede, el horror que está ocurriendo desde hace más de 6 décadas en Cuba, y que Cuba no solo llora, Cuba se muere. Y esa fue la frase que yo añadí en la presentación en CEU, en la Universidad de San Pablo en Madrid, que ocurrió hace 2 días, y allí dije Cuba se muere, y Cuba se muere no solo por los virus, las inundaciones, las plagas de todo tipo que llegan desgraciadamente a ese país, la falta de comida, la falta de todo, sino sobre todo por la falta de libertad que le ha impuesto esa tiranía que ha bloqueado a un pueblo, a un país, durante 65 años, vamos para 66 años de un país bloqueado por el Castro comunista.
Y la recepción cuando has dicho esto en la universidad, Zoe, porque en muchas ocasiones hay defensores del régimen, sobre todo en Europa, aquí también en América Latina, pero en Europa y en España hay muchos defensores.
Sí, mira, la recepción yo me la esperaba en estos momentos en que está viviendo España, que tú conoces muy bien la situación bajo el régimen de Pedro Sánchez, me la esperaba incluso más positiva que otras veces. ¿Por qué? Porque ya la gente en España, los españoles se están dando cuenta que están empezando a vivir lo que nosotros ya hemos vivido, esa frase de Reinaldo Arenas, los cubanos venimos del futuro.
Sí, señor.
Y ellos fueron muy receptivos. El libro se agotó, por cierto, el libro está en venta en Amazon para que lo sepan, y había incluso estudiantes, jóvenes que iban a empezar en CEU, incluso algunos hijos de cubanos. Para mí fue impactante que muchos, uno de ellos en particular, el hijo de Armando Rodríguez, José Armando Rodríguez, que seguramente conoces, y él se presentó allí y fue muy emocionante el agradecimiento de su parte. Y después las conversaciones que se produjeron después de mis palabras, las de Jorge Martín Frías y las de Consuelo, que ella es, la como sabes, la presidenta de CEU.
Sí.
Y la directora, perdón. Y allí también se habló, por supuesto, de las coincidencias con lo que está ocurriendo en España. El libro, además, como sabes, tiene un prefacio de el historiador, escritor, profesor cubano Alejandro González Acosta, que vive en México, exiliado desde hace muchos años, y un pequeño una pequeña introducción en la contracubierta de Luis Enrique Valdés Duarte, que es escritor, editor también, vive en España, y él fue el que hizo la edición facsimilar de La Edad de Oro, uh-huh, cuando hace unos años se publicó, hace muy pocos años.
Excelente, además, ese facsímil. Pero quiero ahondar un poco más, Zoe, si te parece, sobre Yo acuso Cuba llora, porque según nos has dicho a nosotros aquí en Radio Martí, la mejor manera posible de lo que está sucediendo en Cuba sería una solución probable para alcanzar. Cuéntanos todo lo que tienes, o por lo menos una panorámica general del libro para las personas que nos escuchan, sobre todo a esta hora en la isla. Eso es.
Mira, el año que viene se cumplen 30 años de la publicación de La Nada Cotidiana. Tú no sabes la cantidad de personas. Ayer mismo recibí una tesis de una muchacha sudamericana que vivió en Barcelona, que hizo su tesis sobre La Nada Cotidiana.
No me digas.
La cantidad de personas jóvenes en Sudamérica y en Iberoamérica que hacen sus tesis sobre esa novela, que me preguntan mucho sobre cosas que a ellos les está pasando también, como la reescritura de la historia por parte de esos regímenes comunistas que se han inspirado en el régimen castrocomunista de Cuba, como es el caso de Nicaragua, Venezuela. Bueno, de lo que habla este libro es precisamente de eso, o sea, de cómo a nosotros nos reescribieron la historia, cómo toda la historia nos la quisieron vender como que Cuba existía a partir de 1959, uh-huh, y lo anterior era todo negativo, y cómo se identificó inmediatamente, eso quiso Fidel Castro, a Cuba con su persona, que es lo que está haciendo incluso ahora mismo Pedro Sánchez en España, identificar a España con su persona. Cuando la gente habla fuera de España, habla de Pedro Sánchez más que de España. Eso fue lo que hizo Fidel Castro. Yo hago todo un estudio de lo que fue, que ya lo había hecho en la ficción Fidel, de lo que fue la educación, de lo que fue la salud, sí, en Cuba antes de 1959, de todos los éxitos que se hicieron, incluso la campaña de alfabetización que se hizo en épocas de Fulgencio Batista y Saldívar. Hablo de la Constitución de 1940, una de las mejores de la historia, no solo de Cuba, sino mundial, en la historia de las constituciones a nivel internacional. Y también reactualizo la situación de Cuba hoy. ¿En qué punto está Cuba hoy? Cuba está en un punto sin retorno en apariencia, pero con muchísimas posibilidades. Hace muchos años, hablando con el padre Castor Álvarez de Besa, sí, él me dijo una cosa en una entrevista que yo le hice, el video está en YouTube, me dijo, si te descuidas algún día, todo será al revés. La gente vendrá a Cuba a buscar refugios. Y en eso yo me inspiré para decir, ¿por qué no? Estas palabras del padre Castor tienen mucha, mucha importancia, porque... Uh-huh. Como mismo venimos del futuro, también podemos ir hacia un futuro muchísimo mejor que el que ya están viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, con el régimen de Pedro Sánchez, aquí con el caos político que ha armado Emmanuel Macron después de, imponer elecciones legislativas en un momento en que no era el mejor y el más adecuado, y el resto de Europa, ¿no? Salvo en algunos puntos como Italia, donde ha ganado la derecha, que todo se ha ido mejorando, todavía no es lo ideal. Uh-huh. Pero igual si un día Cuba retoma el camino de la libertad, logra la libertad, y logra sobre todo la libertad económica, primero la libertad general, pero la libertad económica, Cuba podría ser, fíjate lo que te estoy diciendo, volver a ser la perla de las Antillas, y podría ser la Suiza del Caribe.
Wow.
¿Es un sueño? Bueno, sí, todavía es un sueño. Pero Cuba tiene todas las posibilidades, sin pedirle nada a nadie. Uh-huh. Para eso se tendría que apartar de esa dependencia mental de Estados Unidos por su cercanía y volver a acercarse a Europa, porque Cuba, en el momento que fue provincia española y que fue europea, y lo sigue siendo porque somos europeos también, pues no le fue tan mal. Esa leyenda negra que hay, también hay que tumbarla. y volver a esas ideas y a ese pensamiento de excepcionalidad, de triunfo, e incluso de capitalismo. También retomar lo bueno de Estados Unidos. Yo no digo, yo no detesto a Estados Unidos, tú sabes que yo amo a Estados sí. Unidos. Cuba sí tiene un futuro que nosotros los cubanos, peso a peso, podemos volver a poner a Cuba en el pedestal que se merece. Y quién sabe, fíjate que voy a registrar lo que te voy a decir, la idea, y lo voy a registrar como partido político.
Bueno.
¿Quién sabe si el Partido Comunista de Cuba, el partido con esas siglas horrendas y nefastas, se pudiera convertir en el Partido Capitalista de Cuba? Fíjate tú.
Son cosas que pueden pasar, pero estaba pensando en esto que estás hablando. Es fundamental una educación del pueblo cubano para poder lograr esos objetivos y poder encaminar, Zoe, porque el trabajo es arduo lo que hay que hacer con el pueblo cubano en esta educación, de que sepan y sean, incluso que sean capaces de confiar en ellos mismos de lo que puedan lograr, el ciudadano de a pie, Zoe.
Claro, bueno, mira, yo te voy a decir lo que dije en CEU, te lo voy a repetir. Todo lo que el pueblo cubano se proponga lo hará. Tenemos que hacer mucho hincapié, que es como termino el libro, quien lo consiga será un gran presidente para Cuba, en la educación y la cultura que ha destruido el castrismo. El castrismo no ha dado más que adoctrinamiento ideológico y hay que acabar con eso. ¿Por qué digo que todo lo que el pueblo cubano se proponga lo logrará? Porque el espejo, la prueba, es Miami. Uh-huh. Si no la destruyen antes, pues Miami es el ejemplo de lo que ha podido hacer el pueblo cubano con tesón, con libertad, con entereza, con capitalismo, con idea empresarial, con todo lo que... ¿Cuántos empresarios, cuántos médicos, cuántos hasta astronautas no ha habido con gran éxito? El libro se termina además, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de nuevo con José Martí, pero también con Jorge Mascanosa y con una personalidad que yo, como sabes, respeto mucho del exilio cubano, que es Diego Suárez.
Sí.
Y esa concepción que él tiene de la Cuba eterna, que es a la que hay que volver.
Uh-huh. Bueno, pues interesante este libro, Yo acuso Cuba llora. Y nosotros, evidentemente, aquí estaremos dándole toda la cobertura a Zoe, pero también quiero hablar contigo sobre el podcast que ya vamos a entrar en la tercera temporada, La libertad es una librería. Háblanos un poco, ¿cuáles son las propuestas para esta tercera temporada, Zoe?
Mira, yo estoy feliz porque, no sabes, a mí con este podcast me han dado un... Vaya, es como que le dieran el mejor juguete a un niño que nunca ha tenido ese juguete con el que soñaba, ¿no? Y es claro. La literatura, hablar de libros, que es lo que más me gusta a mí. Bueno, esta tercera temporada seguimos desenmascarando a Rusia, pero no solo con relación a Ucrania. Evidentemente, con relación a Ucrania, a esta guerra terrible que le ha declarado no solo a Ucrania Vladimir Putin y Rusia, sino también que le ha declarado al mundo y a Europa. El primer título con el que voy a empezar esta tercera temporada es un clásico de la literatura. Este libro, figúrate que este libro, Antonio Muñoz Molina, en Letras Libres, escribió Vida y Destino, que es como se llama el libro, como Ulises, como Guerra y Paz, como En busca del tiempo perdido, como Alfaro, nos devuelve la conciencia del poderío de la novela como forma suprema de narración del mundo. Wow. Palabras mayores. Sí, este libro trata sobre la batalla de Stalingrado, sin duda la más sangrienta de la historia. Fue una verdadera guerra de ratas en la que se luchó calle por calle y se murió casa por casa. Vasily Grossman, que es su autor, pues no vio la publicación de la novela que es larguísima, no la vio porque se publicó mucho después de su muerte, uh-huh. y y fue complejo publicarla. Él, como sabes, es de Berdichev, de la actual Ucrania, sí. Nació en 1905, trabajó de reportero para el Krasnaya Zvezda, el periódico oficial del Ejército Rojo, cubrió la batalla de Stalingrado y fue el primero en dar a conocer al mundo la existencia de los campos de exterminio nazi. Pero todo se complica después.
Sí.
Todo se complica después. Lo principal de esta novela es que es considerada una amenaza para el régimen soviético tan peligrosa que no solo fue prohibida, sino que se confiscaron incluso las cintas de la máquina de escribir en la que había sido redactada. Sí. ¿Cómo se pudo encontrar una copia del manuscrito? Bueno, ese es el misterio que tengo para el podcast.
Estoy ahora, pues te voy a traer lo que anteriormente hablamos, que es precisamente la reescritura de la historia por parte de los regímenes comunistas. Y esto es un ejemplo palpable de lo que sucedió en la Unión Soviética y evidentemente habrá muchos más, Zoe.
Exactamente. Esta novela tiene 1.108 páginas. Guillermo Cabrera Infante la leía y las releía. Fue él incluso quien me la recomendó. Me dijo, pero tú no te has leído. Y después Miriam Gómez también. Pero tú no te has leído así. Miriam Gómez, que es la viuda de Guillermo Cabrera Infante. Sí. Y yo le dije, pero ¿cómo la voy a leer? Ese libro no jamás se publicó en Cuba. Él me hizo la historia y a partir de ahí, pues yo, pues es un libro al que vuelvo siempre por razones, no tienes idea, Arián, cómo todo fue copiado, cómo todo lo que nos hicieron ya se lo habían hecho a otros mucho antes.
Increíble. Excelente la recomendación, la invitación a que se escuchen todos nuestros oyentes el podcast, pero quiero preguntarte algo más, porque has estado en esta búsqueda, ¿no? De la literatura rusa, de la literatura ucraniana, de la literatura de muchos países de lo que es la Europa del Este, y a veces te ha resultado difícil, otras quizás te ha resultado mucho más sencillo, pero ¿has encontrado cosas nuevas? ¿Has encontrado escritores nuevos que quizás a ti, que eres ya una escritora consagrada, te han sorprendido, Zoe?
Sí, como no, claro que los he encontrado, y además de eso, en esta tercera temporada también hay otra sorpresa para los niños. Mm. Mira, yo siempre he leído mucha literatura de los ucranianos, porque tengo muchos amigos ucranianos, sí, aquí, y ucranianas, con las que he trabajado, porque tenemos el Together for Freedom, donde hay personas de diferentes partes del mundo para luchar por los derechos humanos en el mundo. Sí. Y ellos me recomiendan, y yo les recomiendo a ellos también literatura cubana, por supuesto, claro, españoles y todo eso. Y por eso yo estoy muy pendiente, mucho antes de la guerra, de lo que se publicaba en Ucrania y también, por supuesto, en Rusia. Pero no tienes una idea cómo yo he encontrado cosas. Yo sabes que siempre que voy a Madrid voy a la Casa del Libro. Uh-huh. Ahora mismo fui de nuevo, claro, y encontré verdaderos, mira, te digo tesoros, pero te digo también libros que te dejan, dice, pero ¿cómo es posible que yo no haya descubierto esto? No, mira, hay un libro del que voy a hablar que se llama Viaje Mágico por Ucrania, cuentos para niños, pero no tienes una idea, son también cuentos para adultos. No, una belleza del libro. Está la invasión de Ucrania por Rafael Posch, que es un especialista del tema, uh-huh, pero que aporta muchas cosas, porque yo siempre voy buscando en el índice a ver qué es lo que yo no he visto todavía, no he leído, claro, todavía, y aporta mucho. Y Ucrania, bombardeos y libres, que son poéticas para la paz, son poemas que son muy interesantes. Recuerda, también me interesan mucho los poemas por la paz y todo eso, uh-huh, porque acuérdate que en Cuba nos vendieron muchos poemas militantes y todo, sí, eso, pero ninguno de estos poemas nos lo dieron a leer en Cuba, cosa muy extraña, ¿no?
Sí, por decir algo, ¿no?
Sí.
Interesante, como siempre, y la invitación, por supuesto, Zoe, estos tesoros que vas descubriendo, la manera en que lo dices, porque te escucho toda la semana, y además quiero desearte éxitos, primero con el libro Yo acuso a Cuba llora, y evidentemente el podcast La Libertad es una librería, así que seguimos trabajando. Quiero agradecerte, como siempre, estos minutos aquí en Abriendo Espacios, porque tendremos muchísimo que hablar en lo que queda del año y el próximo año. Soy.
Sí, señor, un gran placer hablar siempre contigo. Y bueno, tú sabes que yo también te oigo, yo también te sigo. Yo creo que lo que estás haciendo en el periodismo en Miami es algo muy sui generis, muy inusual. Y eres desde hace muchos años una gran maestra y una gran amiga.
Gracias, Zoe. Gracias. Así nos despedimos, Alejandro Sáez Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó, cuando le falló la voz, en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica, haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino a los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.